Esfera Ciudadana.
Esfera Ciudadana.
¿Cómo construimos nuestros sueños y a nuestro país?
¿Cómo la ciudadanía se organiza desde sus municipios?
¿Cómo promovemos el desarrollo de nuestras comunidades?
¿Cómo podemos contribuir a solucionar los problemas económicos, sociales y ambientales desde nuestra localidad?
Esfera Ciudadana.
Un espacio para informar, debatir y proponer sobre la participación de la gente en sus comunidades. Esfera Ciudadana.
Una producción de las 6 plataformas de las organizaciones de desarrollo de la sociedad civil nicaragüense.
Buenos días, te saluda Bismar Artola, te doy la bienvenida a Esfera Ciudadana. Buenos días a toda la audiencia que nos sigue a esta hora. Buenos días, Inés Molina.
Buenos días, Bismar, y a nuestra invitada que ya se encuentra por acá. Vamos a tener a una activista feminista de la Red de Mujeres contra la Violencia hablando del tema central muy interesante para todas las mujeres y también, sobre todo, para los varones. Ella es Herenia Amaya Parrales, quien va a estar abordando con nosotros el tema crucial de este momento, cómo las mujeres logramos iguales derechos que los hombres.
Freddy Ríos viajó hasta Huaspán y nos trae el trabajo Inges apoyando a las comunidades misquitas. De igual manera, conoceremos en Voz Popular qué papel desempeñan las mujeres a nivel político, económico en Huaspán. Todo esto y mucho más hoy en Esfera Ciudadana.
Traigo hierba santa para la garganta.
Hace más de 20 años, como Fundación Popolná, abrimos las puertas de nuestra clínica al servicio de la comunidad.
Salud y vida, la opción económica con calidad humana y tecnológica. Ponemos a tu servicio medicina general, pediatría, odontología, nuestro laboratorio clínico y mucho más.
Atendemos del portón principal de la estación 1 de policía, una cuadra lago, media cuadra arriba, en el mercado oriental.
Teléfono 2248-2352. Clínica Materno-Infantil Salud y Vida, saludable decisión.
Traigo la ruta, pa'l que estornuda, también traigo albahaca, pa' la gente flaca.
Esfera Ciudadana.
Un espacio para informar, debatir y proponer sobre la participación de la gente en sus comunidades. Esfera Ciudadana.
Por esta emisora.
Gracias por seguir en sintonía de Esfera Ciudadana. Vamos de inmediato con el reportaje titulado Inges apoyando las comunidades misquita.
El trabajo de las organizaciones no gubernamentales en el país es de gran importancia. Dentro de estas ONGs destacan las acciones que el Instituto de Investigaciones y Gestión Social, Inges, ha tenido en comunidades misquitas de la región del Caribe Norte. Francia Sirpi o Francia Pequeña es una de estas comunidades indígenas que se ha visto beneficiada con el alcance del Inges. Aquí la misquita Marjoli Astin Brown pertenece al grupo organizado de las mujeres y reconoce la importancia de las capacitaciones que Inges ha tenido en temas de equidad de género.
Yang nani naha proyecto ka naha yin Jennifer. Jennifer sí que yang nanda baltaer ka na capacitar a imunija.
Esta, la formación es que se ha dado es de mucha importancia porque, como decía la otra compañera, nos ha inculcado en valores de cómo convivir con nuestras parejas, de cómo promover de la paz, la armonía dentro de la familia, cómo colaborar en los trabajos que se hacen, también cómo inducirnos a un desarrollo más sostenible, compartido, en donde también los hijos, los niños se involucren en este proceso. Ha sido de mucha importancia porque sentimos que ahora pues igual nuestros esposos van comprendiendo que las actividades domésticas o el apoyo en las casas es compartido y que todas las decisiones que se haga para el bien de la familia tienen que ser consultadas y ambos entrar en un consenso.
De igual manera, Idalia Zúñiga Tomás valora como positivos estos procesos para una mejor convivencia familiar, donde los hombres también se involucran en las tareas del hogar.
La experiencia que se ha tenido con el trabajo del Inges ha sido en la parte de la formación en capacitaciones con temas de interés, en el cual nos han capacitado de cómo trabajar en organizaciones de mujeres comunitarias. También se ha integrado temas como vivir en armonía con las parejas dentro de la familia, con los hijos, y de qué manera colaborar en las actividades rutinarias que se tiene tanto la mujer como el hombre. Todo esto, pues, en este proceso de formación nos han capacitado, y hasta el momento, pues, nos sentimos fortalecidas con todos los contenidos que se ha venido abordando. Y nuestros esposos han comprendido que la actividad doméstica a veces es compartida.
El Instituto de Investigaciones y Gestión Social, además de trabajar con estas mujeres indígenas, también han tenido incidencia con las parejas de las mismas. Así lo refiere Norman Livingston Thomas, esposo de Idalia Zúñiga Thomas, quien agradece la enseñanza de cómo trabajar y producir huertos familiares y el tema de las nuevas masculinidades.
Primeramente, le agradezco al Inges por darle la oportunidad a mi esposa, en donde hemos trabajado de manera conjunta. Ella tiene un huerto familiar y en donde también la han formado, ha participado en escuelas de campo, donde se le ha enseñado sobre nuevos métodos de cultivo. Asimismo, el proceso de formación que se ha dado a los grupos de mujeres organizadas y también a las huerteras es de mucha importancia. Con el apoyo del Inges hemos mejorado la dieta familiar, porque ahora consumimos vegetales, antes no. También vendemos a nivel local y generamos un ingreso económico como familia. Y yo he sido apoyo de mi esposa, yo la apoyo a ella.
El acompañamiento que el Instituto de Investigaciones y Gestión Social Inges ha facilitado para mejorar el nivel de vida familiar y comunitario de misquitos y misquitas, es un modelo ejemplar para otras organizaciones que trabajan en estos ejes de acción. Informó para Esfera Ciudadana Freddy Ríos.
Gracias, Freddy, por ese reporte. Herenia, ¿cuáles son tus impresiones en cuanto a este reportaje, donde se menciona particularmente sobre las nuevas masculinidades?
Bueno, yo considero que esta temática, hablar de las nuevas masculinidades, es importante que se vaya retomando a todos los niveles, porque la realidad es que si hablamos de que las mujeres vivimos una situación de violencia en todas las esferas, pero en estos procesos de que queremos, necesitamos cambiar, necesitamos que la sociedad cambie, pero tenemos que cambiar hombres y mujeres a la par.
Doña Irenia, en esas prácticas de cambio, ¿cuál es el aporte que hacen, digamos, las organizaciones? Porque estamos hablando que ya es un nivel de incidencia en el hogar. ¿Cómo las organizaciones han venido trabajando este tema de la violencia dentro del hogar?
Mira, yo miraba inclusive que hablaban de la capacitación y de la información. Las organizaciones de mujeres y específicamente las feministas consideramos algunos aspectos. Por ejemplo, la mujer informada, la mujer capacitada. Esa mujer se va empoderando, ¿verdad? Entonces, si vos a la mujer le das información, si vos a la mujer le das capacitación, y si además de eso le das alternativas o alguna actividad, alguna acción que pueda realizar para su mantenimiento, esta mujer tiene la capacidad de ir tomando decisiones. Y estas decisiones son las que la hacen decidir en qué momento, valga la redundancia de palabra, en qué momento dejar la violencia y salir de ella, ver o qué estrategia, ¿verdad?, va buscando dentro del hogar ella como mujer para ir enfrentando esa situación de violencia, porque muchas veces la violencia es un problema bien serio, ¿verdad?, las diferentes violencias. La mujer no sale de la violencia porque muchas veces la mujer lo que quiere no es que su marido, que su compañero, que su novio cambie, no es que lo quiera dejar. La gran mayoría de las veces a la mujer por eso le cuesta salir de ese círculo de violencia, porque ella quiere que cambie. Y en este sentido, pues, nosotras hemos apostado también a esos cambios. Aunque no nos corresponde, yo, ella es una cuestión muy personal, soy del criterio que no nos corresponde a las mujeres cambiar a los hombres, porque si ellos son los responsables de la violencia, si ellos se dan cuenta de eso, ellos tienen que venir buscando también sus propias alternativas, sus propias posibilidades de cambio como ser humano, pues.
¿Cómo entiende la gente que no ha pasado por estos procesos de sensibilización y de capacitación de la ONG, un término que ustedes usan mucho como el término del empoderamiento? ¿Qué significa para una mujer empoderarse?
El empoderamiento es una palabra que está de moda, es una palabra que ahí la han puesto, y entonces todo mundo en este momento, ¿verdad?, a todas las esferas, desde el Estado hasta lo, te hablan de empoderamiento. Vamos a empoderar a las mujeres. Nadie empodera a nadie. Cada quien se empodera a sí mismo o a sí misma en la capacidad que tiene información, en la posibilidad que tenga algún conocimiento, porque muchas veces las mujeres no justifica, pero sí se vive, aguantan, soportan la violencia porque el compañero que tienen es el único que trabaja, el que les da de medio de comer a ella, a los hijos, ¿verdad? Porque no les da de comer, les da medio de comer. Y ella no valora que el aporte que ella hace al hogar tiene un costo económico. Entonces, como no tiene esa información, le cuesta salir. ¿Qué es lo que nosotras apostamos? A que las mujeres estén informadas, a que las mujeres estén capacitadas y a que las mujeres sean emprendedoras de sus propios recursos y aprendan también a administrar esos recursos. En esa medida, la mujer se va empoderando, pero se va empoderando ella. No hay receta para el empoderamiento. Vos das información. Hace como unos 2 años, la Fundación Nueva Generación hizo una investigación donde trabajaron con algunas cooperativas de mujeres que comenzaron como cooperativas de mujeres, inclusive de mujeres dentro de la misma familia. Entonces emprendieron sus cooperativas, pero cuando el negocio ya estaba establecido, algunos maridos se quedaron sin empleo y entonces llegaron y asumieron ellos la dirección de las empresas, de las cooperativas, y claro, se desbarataron algunas cooperativas por eso. ¿Qué te dice eso? Que sí, empoderadas económicamente, pero personalmente esta mujer no estaba empoderada. Si no, esto no hubiera pasado. Tal vez hubieran negociado, hubieran buscado estrategias, ¿verdad? Y decir, bueno, pues aquí vas a entrar a este negocio, pero vamos a entrar en estas condiciones, ¿verdad? Y trabajan, amplían su negocio. Sin embargo, ahora, pues muchas de esas cooperativas están en manos de hombres.
¿Cómo llegar esta información? ¿Cómo hacer llegar todo esto del empoderamiento a todas las comunidades? Porque es el tema en el que estamos abordando, partiendo de la experiencia que se vive en la Costa Caribe.
Cada organización en sus territorios tiene que trabajar desde la idiosincrasia de ese territorio, respetando la cosmovisión. Principalmente en la Costa Caribe hay una gran cosmovisión muy rica, la cosmovisión de las mujeres indígenas, ¿verdad? Pero pues son mujeres al fin, ¿verdad? Somos mujeres y tenemos interiorizada, ¿verdad? Los miedos, hay que enfrentar los miedos, hay que enfrentar toda esta situación que nos amarra a las mujeres. ¿Cómo hacer realmente, si los hombres trabajan, decía la compañera, ahora ellos nos acompañan y nos apoyan en las labores domésticas? ¿Por qué no hablamos de que los hombres asumen la parte que les corresponde en esa labor doméstica, ¿verdad? Digo que seguimos diciendo, las mujeres, aún con información, nos apoyan, nos ayudan. Pero si vivimos en la misma casa, comemos la comida que hacemos, entonces hablemos de que compartimos las labores domésticas que nos corresponde cada quien, ¿verdad? Y a eso creo que hay una apuesta de las organizaciones en la Costa Caribe, ¿verdad? Yo he estado bastante de cerca, principalmente en la Costa Caribe Norte, en estos últimos 3 años, y han avanzado mucho las organizaciones, principalmente en el trabajo dirigido a las mujeres jóvenes.
¿Por qué las organizaciones y no el Estado? Porque debería ser una responsabilidad de Estado.
Es una responsabilidad del Estado, es una obligación del Estado. Pero, ¿qué sucede? Mira, cuando hablamos de empoderar a las mujeres, hablas de trastocar el poder patriarcal. Entonces, cuando vos tocas los poderes al Estado, a la Iglesia y al gran capital, no le gusta. No le gusta porque estás hablando de tocar su poder, lo que ha estado destinado para que lo manejen ellos. Y son los hombres.
Erenia, no existe sí la percepción de que hay, digamos, mucho favor de parte del sistema al concederle algunos espacios a las mujeres. ¿Ustedes cómo perciben, por ejemplo, es el tema de las cuotas que ha sido muy cuestionado a nivel de las municipalidades que ahora te piden el 50-50? Pero hay mucha gente que cree que esto es una concesión y no una cuestión de mérito. ¿Ustedes desde las organizaciones cómo abordan ese dilema?
Precisamente eso que vos acabas de decir, un favor. El Estado no hace el favor. La famosa frase de la reivindicación de derechos. No, si los derechos están, los derechos te los reivindicas vos cuando los asumís y los haces cumplir, ¿verdad? ¿Qué sucede? Aquí no existe. El Estado nicaragüense no tiene una política de Estado que responda realmente a enfrentar de raíz la situación de violencia. Existen políticas dispersas, muy buenas. Vos decías, por ejemplo, la ley de seguridad ciudadana, la ley de participación ciudadana, igualdad de oportunidades. Pero ¿de qué igualdad de oportunidades hablamos cuando 50-50? A ver, 50 van con poder, pero 50 van a hacer lo que dicen los que vayan con el poder. Me explico, ¿verdad? O sea, vos tenés la línea trazada, quiénes van a decidir, y tenés la otra línea trazada de quiénes van a sumarse a lo que hagan los que sí tienen el poder. El 50-50 es una obligación y que la asumieron por compromiso con los organismos internacionales, todos los estados de Centroamérica, ¿verdad? Y más allá. Pero y en el caso concreto nuestro, ¿verdad? Que tenemos que hablar de nuestro Estado, no existen políticas de Estado diseñadas realmente a enfrentar la situación de violencia, a que desaparezcan las desigualdades y a que desaparezca la discriminación por sexo. Y si es real, aún hay organizaciones que te dice, hay instituciones, perdón, del Estado, donde la mujer tiene que someterse a un examen de Gravindex cuando va a buscar un trabajo y es una mujer joven. Hay instituciones del Estado y la empresa privada donde le dicen al hombre, cuando el hombre pide un permiso para llevar a su hijo al médico, por ejemplo, y vos no tenés mujer, por ejemplo, vos no tenés mujer. Y entonces, ¿qué le están diciendo? Que vaya tu mujer. Y si la mujer trabaja, también.
Vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos, continuamos con más aquí en Esfera Ciudadana.
Un día en la vida de Verónica Cruz.
Verónica, hay que buscar más clientes. Muchacha, no alcanzaste la meta. Verónica, no vas a ganar comisiones.
Ya llevo más de 6 meses vendiendo y cada vez me ponen más presión. Pero nada que me contratan. Sigo prestando para el pasaje y la comida.
Campaña Nicaragua hacia una ley de empleo juvenil. Este es un mensaje de Red Local.
Boletín Ciudadano.
¿Qué actividades hicieron este mes las organizaciones no gubernamentales?
Te lo contamos en Boletín Ciudadano.
En un artículo publicado por la cadena informativa alemana Deutsche Welle, la organización de derechos humanos PAN para el Mundo divulgó que ha analizado la situación mundial de la sociedad civil. La tendencia es clara: cada vez más países están controlados por regímenes autoritarios. Es un panorama sombrío el que muestra el Atlas de la sociedad civil. La libertad de expresión, el derecho de reunión pacífica y de asociación son todos derechos de los que cada vez menos personas participan. Solo 2% de la población mundial estaría disfrutando de libertades civiles sin restricciones, según el informe que se presentará en Berlín. Solo 148 millones de los 7.600 millones de personas en todo el mundo disfrutan de una sociedad civil completamente abierta, donde la gente puede formar asociaciones, realizar manifestaciones públicas y obtener y divulgar información sin obstáculos legales o prácticos. Entre los 22 países se encuentran Alemania, Dinamarca, Suiza y Portugal. Los autores del estudio también están preocupados por la persecución de periodistas y la supresión de información. Nicaragua continúa brindando información limitada sobre el presupuesto público.
Esfera Ciudadana.
Esfera Ciudadana.
De acuerdo con un comunicado de la Fundación para la Conservación y Desarrollo del Sureste de Nicaragua, mejor conocida como Fundación del Río, hace del conocimiento público que el pasado viernes 26 de enero del 2018, en la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, hicieron entrega formal del recurso de amparo en contra de la ministra María Amelia Coronel Kinloch, titular del Ministerio de Gobernación, y el responsable de la Oficina de Atención de Asociaciones de dicha institución, Gustavo Sirias, por su negativa de entregar la constancia de cumplimiento y certificación de la Junta Directiva a la que tienen derecho. Durante el mes de noviembre del año pasado, hicieron pública las presiones políticas a las que están expuestos por la labor de defensa de la tierra en el sureste de Nicaragua. Una de estas presiones proviene del Ministerio de Gobernación, que sin ninguna explicación ha negado el derecho de su organización a contar con la debida documentación administrativa. Aprovecharon este comunicado para denunciar que, hasta el día de hoy, siguen sin ninguna explicación por escrito y oficial por parte del MIGOP, por lo que se ven obligados a llevar este caso a instancias superiores. Cabe destacar que el artículo 188 de la Constitución Política de Nicaragua establece el recurso de amparo como mecanismo de defensa en contra de toda disposición, acto o resolución y en general en contra de toda acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos que viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política. Agradecieron a todas las personas y organizaciones nacionales e internacionales que se han interesado en su caso y manifestado su respaldo. Además, reafirmaron la intención de continuar en la lucha por sus derechos y la defensa de los bienes naturales en el sureste de Nicaragua.
Esfera Ciudadana.
Esfera Ciudadana.
El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, y el International Budget Partnership presentaron los resultados de la encuesta de presupuesto abierto 2017, que en esta edición se aplicó en 115 países. Esta investigación destaca los tres pilares de la rendición de cuentas presupuestaria: transparencia presupuestaria, la vigilancia formal y la participación ciudadana. La encuesta considera el estado actual de la transparencia y cómo ha cambiado en el tiempo, así como el grado en el que están presentes las oportunidades de participación ciudadana en el proceso presupuestario y las fortalezas de las dos instituciones formales de vigilancia, Contraloría General de la República y la Asamblea Nacional. En el índice relacionado con transparencia presupuestaria, Nicaragua califica como un país que brinda información limitada sobre el presupuesto. Fue de 43, de 100 fue su puntuación en 2017. Esta calificación bajó 3 puntos respecto a la encuesta anterior y se encuentra por debajo del puntaje promedio de la región centroamericana, es decir, 54 de 100. Para Leonardo Labarca, investigador de IEP, la calificación no varió mucho porque el gobierno sigue sin producir o publicar 3 de los 8 documentos presupuestarios claves: el documento preliminar, el presupuesto ciudadano y la revisión de mitad de año. Por otro lado, el presupuesto no muestra información suficiente sobre la deuda pública histórica y actual. Agregó que el detalle de la información presupuestaria ha aumentado poco. Por ejemplo, los informes de ejecución y de liquidación no muestra el gasto corriente particular para cada institución, ni presenta el nivel de ejecución de todos los programas. Informó para Boletín Ciudadano Freddy Ríos.
Esfera Ciudadana.
Esfera Ciudadana.
Gracias por seguir en sintonía de Esfera Ciudadana. Vamos con Freddy Ríos, que lo tenemos en Huaspán, y él hace un sondeo sobre qué papel desempeñan las mujeres a nivel político y económico ahí en Huaspán.
La gente se expresa en Voz Popular.
Voz Popular.
Hola, muchas gracias, Bismar. Gracias, Inés. Un saludo a toda la audiencia de Esfera Ciudadana. En esta ocasión nos trasladamos al Mercadito Municipal de Huaspán, en la región Caribe Norte, para conocer qué papel desempeñan las mujeres a nivel político y económico en Huaspán.
hoy en día me he fijado, ¿verdad?, que muchas mujeres pues han tratado de salir adelante y pues he visto muchos negocios que son de mujeres, que solas algunas, ¿verdad?, y pues han hecho la lucha y haciendo sus esfuercitos han tratado de salir adelante. Y a nivel político pues me he fijado que ahora tenemos una alcaldesa, es mujer, tal vez ahora con la ayuda de ella, ¿verdad?, vamos a poder muchas mujeres conseguir más trabajo aquí. Y pues a nivel económico, como decía, ¿verdad?, muchas mujeres nos estamos poniendo las pilas con nuestros negocios y a veces algunas con siembras y animales y cosas así han tratado de salir adelante. Las mujeres también necesitamos salir adelante, no solo los hombres, ¿verdad?
Según la experiencia que he tenido y que he visto en comunidades y en lugares donde he estado, que he visitado, el sostén de la familia es el de la mujer, es un 70%, porque la mayoría de trabajo es lo que es en mensa, lo que es en colegios, profesores, profesora más que todo. Y ahora pues que ya entraron a la alcaldía y dicen que tienen un 50% también ahí en poder.
Bueno, en cuanto al campo político, yo puedo decir que en los últimos 30 y tantos años no hemos tenido una mujer en un cargo grande. Todos han sido hombres. Esta es la primera vez que nosotros vamos a tener o tenemos una alcaldesa en Huaspano, ¿ok? Obviamente, pues con eso quiero decir de que no ha sido grande el desempeño de la mujer en el campo político. No veo la función de la mujer desempeñando cargos grandes. Todas las manos de hombres. Y como le digo, esta es la primera vez que tenemos una mujer en un llamado grande como es la alcaldía. En cuanto a lo económico, pues la economía básicamente aquí no es buena. Son unas cuantas personas que tienen controlado el mercado. Las mujeres que son empresariales son pocas las que tienen pequeñas microempresas, diría yo, y que difícilmente se mantienen porque los costos de mantenimiento son altísimos, los impuestos son altísimos.
Son muchas las expectativas que tienen las mujeres en Huaspan con respecto al papel que pueda desempeñar la alcaldesa de esta localidad, esperanzadas en mejores y más oportunidades para las mujeres y demás personas, teniendo a una mujer al frente de la alcaldía municipal. Me despido de Voz Popular y regreso hasta cabina central con Inés y Bismarck. Reportó para Esfera Ciudadana Freddy Ríos.
Gracias, Freddy, por ese interesante sondeo realizado en la ciudad de Huaspan. Ya miramos que hay una, digamos, vara bastante alta para la nueva alcaldesa en el municipio y esta oportunidad que creo que se le exige, ¿verdad? Cuando la mujer incursiona en la política, ¿cuál va a ser su desempeño? ¿Van a estar las miradas, Herenia, más pendientes de esa alcaldesa?
Claro que van a estar las miradas sobre Rose Cunningham, ¿verdad? Las miradas de hombres y de mujeres, pero principalmente de hombres. Porque dentro de este sistema patriarcal hay una intención muy maquiavélica, muy marcada, de demostrar que las mujeres no tenemos capacidades. Entonces, entre ese pretender demostrar que las mujeres no tenemos capacidades, Rox va a enfrentar muchas situaciones e inclusive muchas veces enfrentamos las mujeres cuando asumimos un cargo, situaciones difíciles con quienes nos propusieron, con quienes nos promovieron, pero que son hombres. Y el interés político hizo que llegué a un determinado lugar.
Pero algo está cambiando, Herenia. ¿Por qué cree que esa vuelta de una comunidad misquita, algunos afrodescendientes en ese municipio, que deciden depositar la confianza esta vez en una mujer, por primera vez en ese municipio? ¿Qué ha cambiado, cree usted?
Bueno, está cambiando el pensamiento. Eso es indiscutible. Algo hemos hecho las organizaciones. Estamos llegando a las personas, estamos llegando a hombres y mujeres. Lo que no significa, ¿verdad?, que no haya todavía. Hay mucha caña que moler en el trapiche, como dicen, y tenemos mucho trabajo pendiente, muchas cosas que todavía tenemos que enfrentar. Y, por ejemplo, hay que, desde el poder patriarcal, hay que continuar haciendo esfuerzo. Porque sí es cierto, las mujeres hemos avanzado en llegar a tener representaciones, en llegar a asumir cargo, pero te dejan avanzar en esa responsabilidad. Por ejemplo, yo siempre voy a tener por referencia Managua. Teníamos una alcaldesa mujer, tenemos una alcaldesa mujer, pero ¿quién sale al frente? ¿Y a quién se pone al frente de las actividades?
Fidel Moreno.
Y de todo el accionar, ¿cuál es el rostro político que se proyecta? Entonces, ahí las mujeres tenemos que caminar con mucha sutileza y con mucho pie felino, ¿verdad? Porque estamos pisando el territorio destinado, comilla, desde el imaginario para los hombres. Pero que las mujeres hemos demostrado que tenemos capacidad, que sabemos hacer las cosas, y no me queda duda que hay un poco de querer humanizar el poder, ¿verdad? En este caso, cuando destinas confianza, das confianza en una mujer. Si los cargos fueran más humanos, quienes están ahí se sienten como personas que se deben a una comunidad, que se deben a una población, que se deben a cuidar el ambiente, a cuidar los recursos naturales, que es muy importante en la Costa Caribe para la cosmovisión indígena. Cuidar la naturaleza es fundamental. Entonces pienso que eso hace que en este momento se haya dado ese voto de confianza en Rose. Y yo pues desde aquí le tengo mucho cariño a Rose y le deseo todo el éxito del mundo y toda la fuerza de las ancestras que la va a necesitar.
¿Cómo luchar contra las desigualdades en el caso de las mujeres a nivel general, pues en todo el territorio de nuestro país? Sé que estamos en particular hablando de la costa caribe nicaragüense, también se puso el ejemplo acá en Managua, en Granada, también tenemos otra mujer que es alcaldesa. Entonces, una vez estando en el poder, ¿qué tan desigual es el poder para las mujeres? Mira, y remarco esto porque es el tema del empoderamiento de las mujeres que estamos abordando.
Me parece muy importante y que estés haciéndole de abogado del diablo es excelente, excelente, ¿verdad? Porque realmente ahí hay que hacer mucho. Las mujeres tenemos, independientemente que nos dicen, nos dan la oportunidad. No nos dan la oportunidad. Algo hiciste, mujer, que lograste que te visibilizaran y que te aceptaran ahí. Entonces, por eso estás ahí, por el trabajo que hiciste, por el trabajo que desarrollaste y porque tenés reconocimiento de tu comunidad, de tu municipio, si no, no lo lográs. Principalmente, y esto lo quiero decir porque vos señalabas, Bismar, Granada, principalmente en los departamentos pequeños, en los municipios más pequeños que el municipio de Managua, la gente se conoce más. Entonces, está más cerca y decimos, bueno, ¿verdad? La fulana puede, la fulana ha hecho, y entonces eso. Desgraciadamente, desde los partidos políticos tienen una estructura patriarcal, sean del color que sean. La estructura patriarcal, el Estado, el sistema que tienen de mandato, y las mujeres muchas veces para los partidos son figuras decorativas. Y entonces desde ahí nos asumen como figuras decorativas, como la bonota, sos buena y entonces te puedes identificar y la gente va a votar por vos. Muchas veces es traer voto, pero detrás de vos está quien tiene el poder. Las mujeres tenemos ya de lo que nos han dado, inclusive las mismas leyes que existen para defensa de los derechos de las mujeres, no nos las dio el Estado, nos ha costado al movimiento de mujeres y más específicamente a las feministas. Hemos peleado por todo. Nunca nos ha dado nada ningún Estado, ni el de ayer, ni el de antier, ni el de ahora, ni el que va a venir, porque también tiene un sistema estructurado.
Sí, una de esos grandes aportes es que contamos con una ley, ¿verdad?, contra la violencia, que hemos visto que en estos últimos años han querido hacerle una regresión a la ley, pese a que la propuesta del movimiento no solo contemplaba, digamos, lo que ha sido más polémico, que es la parte de sanciones, la parte penal en contra a aquellos que abusan a las mujeres, etcétera, Erenia. Hay una parte que creo que se nos ha escapado, que es trascendental en el trabajo que ustedes han hecho en favor de las mujeres en el país, que es el tema de la sensibilización y la educación. Cuéntenos un poco de esos esfuerzos.
Mira, el trabajo de sensibilización que las organizaciones de mujeres hacen desde sus territorios y muchas mujeres a título individual, ¿verdad? Yo reivindico esta parte porque participo en algunos espacios y específicamente en la Red de Mujeres contra la Violencia lo hago a título individual con mis propios recursos. Y muchas mujeres lo hacemos así. Entonces, yo reivindico esta parte, ¿verdad? De las individuas que poco la reivindicamos. Yo al inicio te decía, no existe una política de Estado. ¿Qué pasa? Que la ley que vaya saliendo, por muy buena, muy bonita, muy bien diseñada, va a tener su retroceso, porque va a depender del pensamiento de quien esté al frente del gobierno, ¿verdad? De las estructuras de tomadores de decisiones.
Pero hay también una responsabilidad ciudadana de leer la ley completa.
Hay una responsabilidad ciudadana de conocer la ley, y nosotras desde las organizaciones lo promovemos. Hemos, en el caso, por ejemplo, de las 779, fueron muchas organizaciones que nos incorporamos, ¿verdad?, a que la gente la conociera, a que conociera la Constitución. Ya antes se había hecho todo un trabajo desde los territorios por dar a conocer la Constitución y saber qué derechos nos da la Constitución. Entonces, la ley desde un inicio tuvo sus retractores, y fueron hombres y la Iglesia al frente, ¿verdad? Porque la ley, mira, nosotras inclusive desde la Red de Mujeres contra la Violencia, cuando hicimos el análisis de la ley, presentamos a la Asamblea Nacional un documento serio con propuestas, ¿verdad?, para mejorar esa ley, que no fueron tomados en cuenta. Cuando se comenzaron a presentar los primeros recursos por inconstitucionalidad, ¿verdad?, que fue gestado desde la Iglesia y desde algunos grupos de hombres, yo no diría hombres, desde algunos grupos de machos patriarcales, ¿verdad? Porque si la ley al hombre no le afecta, ¿verdad?, porque dicen que es severa, yo digo, la ley contra el crimen organizado, contra el narcotráfico específicamente severa, ¿y quiénes reclaman por inconstitucionalidad contra esa ley? ¿Verdad? Nadie, porque los narcotraficantes no se van a exponer a que los señales de narcotraficantes. Pero a los machos les vale que los señales de que sean machos. Y entonces ellos sí. Y la Corte los aceptó de tal manera que la mediación que le dieron, como decimos nosotras, le dieron una puñalada certera al corazón de la ley, al cerebro de la ley. La mediación es algo tan importante, y la ley contemplaba no mediación en los casos de violencia contra las mujeres, porque las mujeres no estamos, cuando hay violencia, la mujer no está en igualdad de condiciones, no puede decidir, no está en todo su potencial, no está en todo su poder, hablando del empoderamiento, para decidir qué hacer. Sin embargo, la mediación se aceptó. Luego vinieron los decretos presidenciales que te agarran la ley, te la desbaratan y te la reculan, como decimos en vocabulario muy popular, al ámbito doméstico. Y te dicen, pues, ¿y ustedes qué es lo que les pasa? ¿Qué es esto, no? Y entonces ahora te dicen, el femicidio no lo cometen los hombres que te asesinan y descuartizan a las mujeres si no la conocen. Y si la violan tampoco, no. Señores, el femicidio solo lo comete el marido, el novio, el ex, lo que sea, el amante, ¿verdad? No dice amante la ley, pero bueno, eso lo digo yo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Te la meten al ámbito doméstico de nuevo, porque no puede estar en el ámbito público. Aquí se corren muchos riesgos. Y si vemos ahora, por ejemplo, también otra cosa que la ley contempla aún, ¿verdad?, que ya no lo hacen conforme la ley, es que era más la pena, hablando de las penalidades, más fuerte cuando se hacía en el ámbito del hogar que cuando se hacía en la calle. Ahora, ¿dónde están matando a las mujeres? Las están citando a lugares públicos, a lugares aislados para matarlas fuera, porque la pena es menor.
Gracias, Jerenia, por habernos acompañado. Y bueno, agradecemos a todo el equipo que estuvo con nosotros aquí en Esfera Ciudadana. Inés.
Muchísimas gracias, Jerenia, por esas palabras. Creo que muchas mujeres y muchos varones se estarán preguntando, y queremos que este programa sea para eso, para que la gente reflexione a partir de las relaciones que tiene con otras personas, hombres y mujeres. Recuerden sintonizarnos el programa, pueden volver a escucharlo a través de nuestro sitio web esferaciudadana.org.
Y así hemos llegado a la parte final de la primera temporada de Esfera Ciudadana. Nos vemos muy pronto.
Esfera Ciudadana,
en donde se promueve la participación de la gente libre y activa. Esfera Ciudadana,
un espacio para informar, debatir y proponer sobre la participación de la gente. Esfera Ciudadana,
una producción de las 6 plataformas de las organizaciones de desarrollo de la sociedad civil nicaragüense.